Sí, perfectamente, don Isetti.
Ah, bueno, al parecer algo sucedió con el cable o el micrófono número uno. Estoy en este momento por el micrófono número dos. Carlos, ya lo había saludado. Permítame, pongo su imagen también en pantalla. Si usted es tan amable, mientras yo corrijo este asunto, ve el micrófono y todo, yo le voy a dar el cambio. Usted siéntase en confianza, adelante con el programa mientras yo trato de corregir el asunto del micrófono. Bien, pues a Carlos le doy una cordial bienvenida. Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami.
Muy buenos días, don Isetti Barrios. Gracias por esta nueva entrevista. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive la Estéreo en el mundo entero. Hermanos y amigos del chat, emisoras afiliadas y todos los oyentes en general, que tengan un lindo día. Bueno, mientras don Isetti sigue con los ajustes de la cámara y de las conexiones, que muchas veces se ponen en verdad complicados y tercos. No sé qué es lo que pasa, pero esta mañana ya me mandaron a hacer un mandado, valga la redundancia, para que consiguiera unos cables allí que no andaban bien, que tenían, y de un momento a otro dejan de funcionar. Tenemos que orar mucho por esto de las conexiones, de todo esto. Es extremadamente complejo. Miren, muchas veces no nos damos cuenta del esfuerzo que hay que hacer y de lo complejo que son el llevar a cabo estas transmisiones y que lleguen a sus oídos y a la visual exitosamente. Bueno, mientras tanto, como he saludado a todos y a cada uno en particular. Oye,
Carlos, usted tiene acceso.
Sientan como si lo hubiera hecho por nombre propio a cada uno. Yo estoy viendo ahora el chat y les agradezco muchísimo sus palabras de aliento y de bendición. Vamos a ver. Con Huáscar tengo pendiente una llamada que seguramente después de la conexión vamos a poder comunicarnos. Te pido un poco de paciencia en eso. Tenemos una inquietud aquí. Les recuerdo que hoy es el último día para que se inscriban en este foro bíblico del sábado. Entonces, si alguien quiere inscribirse para participar en foro bíblico, el primero fue, bueno, un éxito, ¿no? Hubo tantas personas conectadas, a lo mejor no llegaron a 1,000, y aspiramos que sean millones, pero pueden participar con toda libertad, es totalmente gratis, y pueden hacerlo ustedes participando con sus preguntas, inquietudes, dudas, oposiciones, con toda libertad, lo que es característico ya en esta entrevista, pues los hemos hecho extensivo a la presentación de la historia del texto sagrado, la verdadera historia. Vamos a contarles a los oyentes, a los participantes de Foro Bíblico, por qué la llamamos la verdadera historia. Pues, bueno, obviamente porque hay una que no es verdadera. Entonces, vamos a estar informando con toda verdad, justicia y crudeza. Y crudeza, las verdades del texto sagrado, las confabulaciones satánicas y humanas que ha habido para destruir la palabra de Dios a través de los tiempos. Esto no lo estoy inventando yo, lo dijo Casiodoro de Reina hace 500 años. Que era una cosa intolerable para Satanás que la verdad reclamada y referida en la Sagrada Escritura saliera a luz, porque por esta sola verdad se le escapan a Satanás los hijos que tiene cautivos en prisiones de ignorancia. Entonces, vamos a ver por qué, averiguaremos también por qué razón podemos volver a caer en esclavitud después de que Cristo nos hizo libres. Muchas cosas que nos están pasando, aconteciendo en nuestra vida. Yo recibo correos que de verdad me arrancan las lágrimas de la situación terrible que están las iglesias actualmente, las iglesias de Dios, la iglesia verdadera, no la iglesia católica o las religiones, hermanos que están en esta farsa que llamamos hoy iglesias, y que están pensando que están haciendo la voluntad de Dios y de ninguna manera la están haciendo. Entonces vamos a hablar de eso, participemos, recomendemos, seamos proactivos en estas cuestiones. El Señor no dijo bienaventurados los pacificadores, sino dijo bienaventurados los que se esfuerzan en pro de la paz. Entonces no nos quedemos quietos en nuestros asientos, sino oremos, meditemos en estas verdades, tomemos partido por la verdad, tomemos partido por la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta, la verdad absoluta está en la palabra de Dios. De manera que tomemos partido por la palabra de Dios. Recordemos que todo aquel que no recoge con Jesús, desparrama. Bueno, entonces vamos a ver, mientras Donizetti termina de arreglar esto, vamos a tratar de hablar un poco sobre una pregunta que vi aquí en el chat, que habla acerca de la mujer. ¿Por qué será que, dice por aquí, vamos a ver, una pregunta que hablaba...
Había una, Carlos, que dice que Jesús le dijo a Juan, he ahí a María, que es tu madre, y le dijo a María, he ahí a tu hijo. Entonces dice que en la doctrina católica se toma ese texto para mostrar que verdaderamente Dios tiene mamá.
Sí, precisamente porque no la llamó madre. Está bueno eso. Los católicos son víctimas de los papas y de los obispos y de toda esa casta perversa. ¿Cómo va a ser? Si es que solamente hay que aplicar el sentido común. Jesús jamás llamó a María madre. Que lo lean en sus Biblias, en las Biblias católicas. Que lo lean allí. Jamás, en ninguna parte, ni en esa. Entonces, cuando le está diciendo, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí al discípulo, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que no la consideraba madre, porque en efecto no lo era. Y Jesús no puede mentir, porque en él nunca se halló en su boca, en sus labios, se halló engaño. Mire, usted halla engaño desde Adán, que le dijo, la mujer que tú me diste, me dio y comí. Sí, claro, tú no eras culpable de nada. Son todos mentirosos, todos los hombres. Abraham, Isaac, Jacob, David, los héroes, no los malos mentirosos, los héroes. El único que no se halló engaño en su boca es nuestro bendito Dios y Salvador hecho carne, Jesús de Nazaret. Entonces, este hombre perfecto no podía llamar madre a una persona que había sido un receptáculo para recibirlo a él como cigoto. De manera que no tiene nada en común. De hecho, no tenía nada en común María con Jesús hasta Pentecostés. La traducción, vamos a leerlo, Donizetti, mira, esa es una traducción que ha venido como fruto y resultado glorioso, glorioso de nuestras investigaciones bíblicas del texto griego y del texto hebreo en estos últimos meses. Yo creo que te lo comenté, no sé si al aire o personalmente, está en el Evangelio según Juan capítulo 2, versículo, vamos a ver un segundo. En las bodas de Caná, ¿no?
Bien.
Capítulo 2, versículo...
1.
1, sí puede ser 1, pero el importante es el 4. Bien. Pero... Sí. Sin embargo, podemos leerlo del 1 al 4.
Dice Juan 2, del 1 al 4, en la Biblia textual. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿y a ti ¿Y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora.
Muy bien. Entonces, tenemos aquí, por favor, que alguien... Eso lo leíste en la versión textual, ¿verdad?
Correcto, sí.
Bueno, está así por causa de las tradiciones de traducción a través de los siglos. ¿Y a ti y a mí qué? ¿O qué tengo yo que ver contigo, mujer? Otra expresión, ¿qué tengo contigo? Pero en realidad lo que quiere decir en el griego, y está esto aclarado suficientemente en un pasaje de Segunda de Reyes, en la Septuaginta griega, ¿qué tenemos en común tú y yo? Mujer, ¿qué tenemos en común tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tenían nada en común. Y usted me preguntará, pero si el evangelista acaba de decir que era la madre de Jesús, ¿cómo es posible eso? Ah, ¿y qué quiere que le dijera? ¿Que era el vientre alquilado de Jesús? ¿Que era que Jesús era un bebé probeta y en vez del vaso de Petri había sido hecho en la palma de Dios? Obviamente que no. El versículo número 2 y el versículo número 3... Perdón, el versículo número 3 es lo que se llama un recurso antropomórfico, ¿eh? Un recurso del evangelista para relatar una acción terrena. Esto es todo. Pero cuando dice que Jesús fue concebido en el vientre de María, está errando el traductor. Esto es, y se halló encinta. Jesús, María no concibió en su vientre, sino que se la halló encinta. Eso es lo que dice el profeta Isaías, y eso es lo que dice, lo que debe ser traducido en Mateo. Y la expresión zúmbalo de Lucas quiere decir se halló encinta, no fue concebido. No es que fue concebido, sino que se halló encinta. Esto están de acuerdo todos los eruditos del griego. Ahora, ¿por qué no lo ponen? No lo sé. Mire, una de las faltas más tristes y más graves que tiene la declaración de Westminster, a la cual todas las iglesias evangélicas pertenecen y adoptan como doctrina de fe, es que diga, declare y respalde la herejía católica romana, que dice que Jesús nació de la esencia de María. De la esencia de María. Eso es mentira. Eso no es verdad. Jesús no tenía esencia de María. Porque si llegara a haber tenido esencia de María, sería pecador. Y no hubiera podido salvar a los pecadores. Entonces, o tendríamos que aceptar que María fue concebida sin pecado, como dice el credo católico, sin pecado concebida, y que tampoco vio, aparentemente que no murió, y que fue arrebatada al cielo en esa fiesta que la llaman la Asunción de la Virgen. Entonces, todas estas cosas son inventos diabólicos. Eso no está en la palabra de Dios. Mire, en la palabra de Dios lo que está es que este Melquisedec, sin genealogía, sin padre y sin madre, cuidado, sin padre y sin madre, es el Señor Jesucristo. ¿Y quién le preparó, quién fue el padre de Jesús de Nazaret? Usted me dirá enseguida, el padre fue Dios, claro que lo engendró. Pero cuando yo le pregunto, ¿y quién es la madre? Usted me dice, bueno, María. No, está equivocado. No es María. Es Dios. El padre y la madre de Jesús es Dios. Y usted me dirá, ¿cómo es posible eso? Bueno, yo le pregunto a usted, ¿cómo fue posible en Adán? ¿Quién fue el padre quién es el padre de Adán? Dios, que lo hizo. Muy bien. ¿Y quién es la madre de Adán? Pues Dios, que lo hizo. Entonces, nosotros estamos dispuestos a aceptar que Dios hizo un hombre grande de 30 años, lo modeló y tal, pero no estamos dispuestos a aceptar que lo hizo chiquito, que lo hizo un cigoto. Entonces, esto es una doctrina muy importante, ¿eh? Por eso nosotros tenemos preparando un estudio, lamentablemente está un poco atrasado porque no tenemos recursos para hacerlo. Las investigaciones científicas toman tiempo sobre la cuestión de la genética y todo esto, y queremos presentar un estudio extenso. El título de ese estudio es ¿Jesús, hijo de María o cigoto divino? Entonces, no, de ninguna manera, esa cita que me acabas de dar respalda la doctrina, la herejía católico-romana. No, señor. María fue una joven que necesitaba un redentor, que necesitaba un salvador, y ella misma lo confiesa en el Magnificat, cuando magnifica a Dios, dice: y mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Claro, los pecados, pues lógicamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella llevó en su vientre, le fue colocado científicamente en su útero un óvulo fecundado. El óvulo fecundado hoy en día se hace normalmente, ¿comprende? Le fue colocado por el dedo de Dios el óvulo fecundado en el útero de María, y ese ser que tenía allí es santo, quiere decir separado. ¿Separado por qué? Por la placenta que genera. Y entonces produce su propia sangre. Ustedes saben que la sangre no se mete por el cordón umbilical. Eso, lo que se mete por el cordón umbilical en la conexión entre la madre y el feto es de alimentación, pero el feto produce su propia sangre. Esa sangre que produjo el feto de Jesús de Nazaret es una sangre divina, una sangre no contaminada, una sangre capaz de redimir, de perdonar los pecados. Y si hubiera tenido mitad sangre de Dios por los 23 cromosomas masculinos y mitad sangre de María por los 23 cromosomas femeninos, entonces no hubiera podido salvar a nadie, ni hubiera podido decir: ¿quién me redarguye de pecado? Cuando se puso con esos fariseos todos, les dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Díganme. Y todos bajaron la cabeza. Porque es que no puede el Hijo de Dios, que es Dios mismo, ser hallado pecador, aunque sea un 50%. Entonces el planteamiento es absurdo. Y tan absurdo como es el planteamiento católico-romano, para mantener la doctrina de la adoración a María, que se llama la mariología, entonces está respaldado por los reformadores protestantes. Al aceptar esto, esta mentira de que María es la madre de Dios, ellos no lo dicen en Westminster, la declaración de fe, no lo dicen, pero dicen que nació de la esencia de ella. Entonces están diciendo que es la madre de Dios. Claro que sí. Entonces, esto podríamos estar hablando muchísimo, pero volviendo otra vez, por segunda vez, al tema de la pregunta específica. Mujer, he ahí a tu hijo. Le dijeron, en otra parte le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Le dijo Jesús: yo le diré quiénes son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios, el que cumple la palabra de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, el que quiere ser madre de Jesús, que cumpla la voluntad de Dios. Y ya está, es madre de Jesús, no hay ningún problema. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Él es mi hermano, mi hermana y mi madre. No dejó a nadie fuera. y jamás, repito, jamás pronunció la palabra madre refiriéndose a María, sino para decirle, ¿qué tenemos, qué hay de común entre tú y yo, mujer? ¿Qué hay de común entre tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Cuál es, a qué hora se refería? Pues a Pentecostés, lógicamente. Por eso que usted en el libro de Hechos encuentra que entre los 120 estaban los hermanos y la madre de Jesús. Ahí, en Pentecostés, cuando recibió el Espíritu Santo María, cuando lo recibió el Espíritu Santo, no María, Miriam en realidad, porque ella se llama Miriam, no se llama María. Eso es otro cuento católico romano. Miriam entonces tuvo coesencia con Dios. Lo mismo que la tiene usted que ha creído en el Señor, o yo. Todo el que hemos aceptado a Cristo, hemos sido llamados, tenemos coesencia o tenemos consubstanciación con Dios, con la Deidad. Somos hijos de Dios engendrados por la palabra. Adelante, Donizetti.
Escuche este silogismo. María es la madre de Jesús. Segunda frase. Jesús es Dios. Luego, por consiguiente, María es la madre de Dios. Escuchó el silogismo, ¿no? Y sus...
Sí.
Bueno, ajá. Entonces, primer renglón, María es la madre de Jesús. Segundo renglón, Jesús es Dios. Tercer renglón, conclusión del silogismo, por consiguiente, María es la madre de Dios.
Ajá, ¿y quién dice eso?
Ese lo digo yo, como una pregunta para usted, porque cualquiera se puede plantear esto, pero si la Biblia dice que Jesús es Dios...
Me hiciste preocupar, yo pensé que era Dios el que lo había dicho.
No. Se lo planteo yo como pregunta, porque claro, algunos llegan a la conclusión.
Tú lo sabes, pero te sí. Le das para darle candela y picante a esta reunión, que no, está buenísima.
Y para poder diferenciar la naturaleza, quién es Jesús y su naturaleza humana, y quién es Dios y la necesidad de tener una mamá como Dios.
Sí, muy bien. Entonces, lo que rompe el silogismo, Donizetti, es que María no es la madre de Jesús. Entonces, ya está, se acabó. ¿Me comprendes?
Pero la Biblia dice que era la madre de Jesús.
No, la Biblia, te dije que presenta un recuento o un recurso antropomórfico, pero en ningún momento se refiere a la madre de Jesús, porque no se puede referir a la madre de Jesús como vientre de alquiler. Dime una cosa, si hay una persona que, una mujer, que no puede ovular, vamos a poner este ejemplo, y tiene un óvulo de otra mujer que lo vende o lo dona, y se hace la inseminación in vitro con el semen del esposo de la mujer que no puede ovular, con el óvulo prestado. Entonces, cuando se mete ese óvulo dentro de la mujer que no puede ovular y se desarrolla el feto y da a luz un niño, ¿cómo se llama la mujer que dio a luz ese niño? ¿No se le llama madre?
Sí, madre, claro.
Exacto. Pues eso es lo que pasó. Se la llama madre, pero de que sea su madre genética hay una gran diferencia. No puede ser madre genética, porque entonces eso implicaría o que aceptamos que María no tenía pecado, lo cual es imposible, porque viene desde Adán. Entonces, al aceptar, como no podemos aceptar que María no tenía pecado, entonces nos queda lo otro, o que Jesús es mitad santo y mitad pecador, o que María no es la madre de Jesús. Entonces, Dios nos pone ciertas doctrinas a veces escondidas, y por eso voy a tener que repetir un poco lo que vengo diciendo. Dios le preparó un cuerpo, vamos a leerlo por favor, en Hebreos, si quieres buscar por favor en la concordancia.
Sí, con mucho gusto.
En Hebreos la palabra cuerpo. Me preparaste cuerpo. Vamos a ver si aquí está. Melquisedec, ¿no?
Bien, estamos buscando en este momento, dice en Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
Exacto, me preparaste cuerpo. Ahora, ¿quién se necesita para preparar cuerpo? Vamos a ver que viene hablando de Jesús como de Melquisedec, como tipo de Cristo. Como lo que es. En realidad no es un tipo, fue una, ¿cómo le llaman a esto? Una aparición, cuando la deidad se hace
teofanías,
manifiesta.
Teofanías.
Una teofanía, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Entonces, esto vamos a ver en 7. 7. 3.
Usted va a leer Hebreos 7:3, ¿no?
Yo leo del 7:1 al 7:3. Sí, gracias, okay. Donnie. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que él tiene un sacerdocio eterno. Recordemos nosotros los presentes que le dieron a Jesús cuando nació, los magos. Le dieron, ¿qué le dieron? Incienso, oro y mirra. Oro, incienso y mirra. Esto es, oro por su deidad, incienso por su obra sacerdotal de llevar los pecados a Dios y mirra por sus sufrimientos. Entonces lo que vemos allí interpretado es que este Melquisedec es una aparición o una teofanía del Señor Jesús. Por eso es que Jesús le dijo en cierto momento a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dijeron, no tiene 50 años y ya has visto a Abraham. Y Jesús le respondió, Abraham vio mi día y se gozó. Y ese día que vio Abraham fue el día de su encuentro con Melquisedec, que fue el Señor Jesús, que le ofreció pan y vino, símbolo de la comunión con la iglesia, de la comunión con él, de la comunión con el cuerpo de creyente. Por eso Pablo habla de que Abraham es nuestro padre, el padre de la fe. Esto es lo que quiere decir. Entonces, Jesús no tenía necesidad de madre, porque la madre, como hemos leído aquí, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y después, en lo que tú leíste, me preparaste un cuerpo. ¿Para qué quería un cuerpo Jesús? ¿Para qué quería la segunda persona de la Deidad? El Verbo, el Logos, se hizo carne. ¿Para qué? Pues para morir, para eso. Para transitar unos años cortos sobre la faz de la tierra, hacer algunas señales específicas para afirmar que él, que Dios había aparecido en la tierra para cumplir las profecías, pero sobre todas las cosas Dios le preparó un cuerpo para morir. Por eso dice, sacrificio y ofrenda. ¿Cuál era el sacrificio y la ofrenda? La muerte de los animales. ¿Por qué? Porque Dios mató, sacrificó al animal para vestir a la primera pareja. Pero eso se tenía que volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer año tras año. Y dice, la sangre de los animales no pueden quitar el pecado de la conciencia, no pueden limpiarlo. Entonces aparece el Hijo de Dios para redimirnos por su sangre y podernos dar el Espíritu Santo, porque ha obtenido el verdadero perdón de los pecados, y así ya no tenemos más conciencia de pecado. El pecado se quedó atrás. Ahora somos hijos e hijas de Dios perdonados, que nos podemos acercar con fe y con confianza para hallar el oportuno socorro. Entonces, esto solamente puede ser conseguido no con una sangre humana, ni una sangre mezclada, sino con una sangre divina, repito. Y los 23 cromosomas de María constituyen un obstáculo tremendo, dogmático, y más cuando se impone como dogma, que está contra la Biblia, contra la razón de la Biblia. Entonces, por eso es que el silogismo este se podría aceptar si aceptamos la primera parte. Si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, ergo, la madre de Dios es María. Eso sí, iría muy bien, excepto la primera parte. Si María es madre de Jesús, y ahí es donde se rompe. Jesús no es hijo de María. Por eso nunca lo dijo. Por eso siempre la llamó mujer. Y mantuvo. Y repito, el registro de madre de María, madre de Jesús, es un recurso, un antropomorfismo que tiene el evangelista. Tanto como cuando se dice el ojo de Dios, nosotros sabemos que Dios es espíritu, entonces ¿dónde está el ojo de Dios? ¿Dónde están los dedos de Dios? ¿Dónde está el brazo de Dios? Hay muchísimos recursos que Dios tiene que utilizar para darnos una relación de la historia y de los acontecimientos que están pasando en este mundo donde nosotros tenemos un cuerpo, pero después, investigando un poco más profundamente en el texto, vemos esta serie de variantes, no de variantes exactamente, sino de recursos que tienen el Señor por su Espíritu Santo para mostrarnos esta verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que María tuvo algo que ver realmente, consustancial con Cristo, en Pentecostés. Antes no tuvo nada que ver. Y por eso él le dice: mujer, ¿qué tenemos en común tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. Porque le estaba hablando de que no tienen vino, no tienen alegría. No tienen la alegría de las que sobrevendrían después de los sufrimientos suyos. Entonces, por eso es que él hace el nuevo vino, que es mejor que el vino antiguo, porque representa la gracia. Y el vino antiguo representa la ley. Entonces, esto pues es todo un símbolo que está allí en esas bodas de Canaán, que por cierto no aparece la novia por ninguna parte. Pero ese es otro tema ya un poco más largo. Pero sí tenemos que meditar mucho en la ausencia total de Jesús respecto a que María pudiera ser su madre. Siempre la llamó mujer y es así. El cuerpo de Jesús fue preparado exclusivamente por Dios. Dios fue capaz de poner la parte de los 23 cromosomas masculinos y obviamente también fue capaz de poner los 23 cromosomas femeninos. Indudablemente que fue capaz. Por eso en Hebreos 10 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Y entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Como está escrito en el principio, en la cabecilla del rollo, me preparaste un cuerpo. ¿Para qué? Un cuerpo tiene sangre, y la sangre tenía que ser derramada. Y solamente por medio del derramamiento de sangre es que viene el perdón de los pecados. Si no, no hay otra manera, está establecido así. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpa. De manera que cuando Cristo derramó su sangre en la cruz y bajó al infierno, todos los pecados que teníamos nosotros, los que habían muerto antes y los que iban a vivir y morir después, incluidos nosotros, todos los pecados fueron perdonados. Entonces, la muerte no tenía ningún pecado con el cual retener a Jesús en el infierno. Si él hubiera sido hijo de María, y María, obviamente, como pecadora, entonces la muerte hubiera podido retenerlo. Pero ¿qué dice Hechos aquí al final? Al principio, perdón, dice que era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no tenía pecado. Entonces, los pecados que él cargó en la cruz, por los cuales murió, porque si no, no podía morir. Ustedes se han puesto a pensar de que si Jesús llega a ser apedreado, él no muere. Les hace pasar una vergüenza a todos. Si a él le clavan una lanza que no hubiera sido en la cruz, él no muere. Él no puede, le clavan flechas, le hacen cualquier cosa, ¿no? No ven que pasó entre medio de la gente y no lo pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque la muerte para matar necesita el aguijón del pecado, y Cristo no tenía en ese momento pecado, ni tiene pecado ahora. Solamente tuvo pecado cuando fue clavado en la cruz. En ese momento tomó el pecado de todos nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, en ese momento se hizo maldición y murió, claro, murió porque la muerte pudo matarlo, pero sin embargo le dio permiso a la muerte para que tomara su vida. Fíjense que esto es muy importante, el orden de los factores allí, está escrito en los evangelios, pueden leerlo ustedes. Primero asienta con la cabeza y después exhala el espíritu. Son dos cosas diferentes. La gente cuando se muere exhala el espíritu y después tumba la cabeza. Pero él le hizo una señal a la muerte, porque él había dicho, y es verdad, mi vida nadie la toma, sino que yo la pongo para salvar a otros. Entonces, esto pues sucedió así. Cristo entró en los infiernos, donde estuvo 3 días y 3 noches, y para predicar allí, para hacer un ministerio muy específico que está en la Biblia escrito. Y entonces, después de eso, la muerte no pudo retenerlo, porque él había derramado la sangre arriba y había descendido abajo con los pecados de los demás, incluidos los de María, los de Miriam, la mujer que lo había dado a luz. Esto es muy distinto. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: pero Jesucristo, el Mesías, nacido de mujer. Esto es muy importante. Claro que él nació de una mujer, lógico, pero que naciera de una mujer no compromete su legitimidad divina absoluta, de que Dios le preparó un cuerpo, y así como preparó los 23 cromosomas masculinos, también puso los 23 cromosomas femeninos. Adelante, don Isetti.
Bueno, estamos llegando a la parte final, entonces resumimos el silogismo que le plantea Carlos, de que María es la madre de Jesús. Esa es la primera proposición. La segunda proposición: Jesús es Dios. Luego, la conclusión en el silogismo es: María es la madre de Dios. Es incorrecta esta conclusión, porque hay un vicio en la primera proposición, y es que María es la madre de Jesús, pero en un sentido antropomórfico, no en un sentido real, o como diría otro autor, es madre de la naturaleza humana, no de la naturaleza divina. Entonces fue el instrumento que Dios usó para tomar cuerpo, no más. Entonces, claro, no tiene, como decía Carlos en otra ocasión, Dios tiene tanta necesidad de una mamá como la tuvo Adán. Adán no tuvo una madre. Entonces esto lo explica. Nos quedan ahora unos 2 minutitos para cerrar. Seguimos aprovechando en estos días, mientras que Carolina se sigue recuperando de una disfonía que ha sido muy persistente ya de varias semanas. Entonces aprovechamos, y por eso nos estamos extendiendo media hora más en la sección con Carlos Fushan. Dice Elena Ramírez Rodríguez, desde Tandil, Buenos Aires, Argentina: Carlos, del mismo modo hizo Dios con Eva, ¿verdad?
Bueno, con Eva hizo una cosa también, bueno, milagrosa, ¿no? Porque él maneja los genes, ¿no? Fíjate que la palabra costilla no está en realidad en Génesis, la palabra es lado. Entonces tomó de su lado, de su costado. No es costilla exactamente, porque costilla aparece solo una vez en el libro de Daniel. De manera que esto es su costado. ¿Y qué pasa? Que el hombre tiene los genes y tiene en el hombre está la definición del sexo. Entonces tiene YX, ¿no? O XY, no sé cómo es exactamente el orden. De su costado, pues, quitó esa parte, la sacó y sacó a Eva genéticamente, desde el punto de vista cromosomático, por así decirlo. Entonces esto es algo muy, muy importante. Recordemos que Dios maneja los átomos, que Dios le da lo mismo la visión media que la visión microscópica que la macroscópica, ¿eh? Entonces, muchas veces en la Biblia estas cosas nos hablan a gritos. Entonces sí, es una cosa parecida a lo que hizo. En vez de meter, como hizo con el óvulo fecundado Dios, en el caso de María, hizo con el óvulo fecundado, lo que hizo fue sacar de este hombre que había hecho a su imagen y semejanza en la parte moral, no en la parte física, sacó de allí, de el costado, su compañera, que ya la llevaba adentro. Entonces, la tendencia a pensar que es una costilla, yo diría que no es del todo así. No es del todo así. Yo creo que es más bien su costado. Y cuando se habla de un costado, quiero pensar de un costado genético, algo un poquito más complicado. Pero complicado por lo pequeño, pero nada más. Adelante, don Isetti.
Bueno, entonces dejamos tema para mañana, Dios mediante. Carlos, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y por las enseñanzas que deja a la audiencia.
Ah, muchas gracias, don Isetti. Mira, Antonia, la hermana Antonia Mesina, no, que es médico, pues, que es doctora, sí. Mira qué bueno, nos pone el XY. A lo mejor ella nos podría explicar un poquito en la clase, en la reunión que viene acerca de esto, ¿ves? Porque el hombre es el que tiene eso, no la mujer. Entonces cuando dice que la sacó de su costado, repito, la palabra en el hebreo es más costado o lado que costilla. Bueno, muy bien. Saludo cordialmente a toda la audiencia. Gracias, don Isetti, por esta preciosa entrevista que estoy seguro que va a levantar mucha polémica. Pero bueno, ahí vamos. Atendemos todas las oposiciones y todas las contribuciones a que dé lugar a este apasionante tema. Gracias a toda la audiencia de Vive la Estéreo y será hasta la próxima entrevista.
Hasta la próxima, Carlos Fushan. Ahí lo teníamos en vivo y en directo desde Barcelona, España.